Y llevamos unas cuantas semanas hablando sobre el tema de conversaciones cruciales. Y hoy es un domingo muy especial. Hoy es domingo de adoración familiar. Eso significa que las familias están con todos sus niños aquí en el templo. Eso significa que usted va a escuchar que los niños hacen ruido de niños. Y eso está bien, porque nosotros amamos las familias. Así que papá, mamá, no te sientas mal. A mí no me distraen para nada. Así de que si usted escucha eso, dele paciencia, dele amor, dele cariño. Para que se sientan amados por todos ustedes. En el 1995, mi papá tuvo la gran idea de que nosotros nos mudáramos para el estado de la Florida. Yo tenía en ese tiempo 17 años, hace 3 años de eso. Y cuando llegamos a la Florida, como toda buena persona, todo buen hispano que llega a los Estados Unidos de Norteamérica, fue tremendo. Eso fue una experiencia súper chévere. Estaba súper emocionado porque yo había terminado la escuela superior y iba a entrar a la universidad. Y fue un tiempo muy lindo. Pasé el verano, llegamos en junio, y pasé el mes de junio y el mes de julio quedándome en casa de mi tío con mis primos. Y fue un tiempo precioso, precioso, precioso que pudimos compartir juntos. Y me acuerdo de que llegó el día que tenía que llegar, mi primer día a la universidad. Y déjame ponerlo en perspectiva para que usted sepa, yo vengo de una familia pequeña en una escuela privada cristiana pequeña en Puerto Rico, y de ahí pues nos graduamos 55 personas en la clase de cuarto año cuando yo me gradué, y llego el primer día a la universidad. Y déjame explicarle lo que encontré cuando llegué a la universidad. Cuando llegué, que abrí la puerta, era un salón que parecía un estadio de fútbol. Gigantesco. Estaban las sillas como en auditorio para arriba. Y era gigante. Ahí encontré, como buen muchacho que voy a la escuela privada, tenía todos mis libros y todas mis libretas, ¿no? So, estaba caminando más o menos así. Encontré una silla, permiso, permiso. Me senté. Y de repente llegó el maestro, y el maestro llega con un montón de libros así, era una clase de química, llega con todos los libros así y saca los libros así, los tira en la mesa. Usted sabe que los libros de química son más o menos de este tamaño, los tira en la mesa, y fue el momento donde comenzó la tarea más difícil de mi vida. Y la tarea fue entender el inglés. Sí, ríete porque te ha pasado a ti también. Y sabes que anteriormente, durante el verano, las personas me venían preguntando y me decían, ¿pero tú entiendes inglés? Y yo le di la contestación que todo buen hispano dice. Yo entiendo todo, el problema es que no sé hablarlo. Eso yo le decía a todo el mundo. No, yo lo entiendo. Cuando ellos me hablan, yo lo entiendo. Pero hermano querido, quiero que sepa, se lo voy a confesar en esta mañana, de que cuando el maestro empezó a hablar de química en inglés, de cada 100 palabras yo entendía 3. Y desde entonces he estado tratando de aprender inglés. Para todos nuestros amigos que hablan inglés, su lengua es muy difícil de entender y de hablarlo. Y yo sé que muchos de nosotros batallamos con eso mismo, con el problema de aprender otro idioma. El problema de mis niñas es que saben inglés y tienen que aprender español, porque en casa se habla español. Muchas gracias. Y yo sé la batalla mental cuando tienes que hablar inglés. Yo sé cuando vas a Walmart y buscas el cajero que parece hispano para no tener que hablar inglés. Pero más que eso, yo sé las interrogantes que te haces acerca de ti mismo cuando tienes que hacerlo. Sé cómo se siente uno fuera de lugar. Sé cómo muchas veces te sientes que no puedes expresarte de la misma manera que en español. Y yo sé todo eso porque el hablar otro idioma es muy difícil. Es muy difícil. Pero tú sabes que yo creo que de la misma manera, en la vida del creyente, Dios pone situaciones que parecen ser difíciles. Dios pone situaciones en las cuales te sientes incómodo. Dios te pone en situaciones en las cuales te sientes que no eres suficientemente bueno o que no das suficientemente el grado. Situaciones en las que te sientes que no estás listo para enfrentarlos. Pero Dios te ha puesto ahí en medio de esa situación para que veas el poder de Dios en acción. Escúchame bien en esta mañana, porque vengo con una asignación de parte de Dios para hablarte sobre el tema cuando Dios te da una labor difícil. Cuando Dios te da una labor difícil. Ve conmigo al libro de Hechos, capítulo 9. Vamos a empezar a leer desde el versículo 10 en adelante. Y esta sección de la palabra del Señor es la sección que habla sobre la conversión de este hombre llamado Saulo de Tarso, conocido en el mundo cristiano como el apóstol Pablo. Pero déjame explicarte algunas cosas antes de entrar a la lectura de esta mañana, para que sepas quién es este hombre, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un fariseo que fue criado por un hombre que era un profeta del Señor, fue estudiado en la palabra, sabía el Torah, conocía las profecías del Señor. Y cuando Jesús camina en la tierra y termina de irse, se hizo de la tarea de buscar a los creyentes en Cristo Jesús para hacer dos cosas con ellos. Número uno, matarlos. Número dos, encarcelarlos. Y Saulo de Tarso se dio a esta tarea para buscar a las personas que en ese tiempo eran llamadas los del camino. Ahora cuenta la historia que Saulo sacaba a los creyentes de su casa para matarlos o encarcelarlos. Él estuvo presente cuando murió el primer mártir en la Biblia, que se llama Esteban. Él fue, dice la palabra del Señor, el que aprobó la muerte de Esteban cuando lo apedrearon. Y fue Saulo en que en Jerusalén fue y buscó unas cartas de aprobación de parte de los sacerdotes para irse a otra ciudad, una ciudad llamada Damasco, para buscar a todas las personas que eran creyentes en Cristo Jesús. Y iba, la idea de él era de ir a Damasco, buscar a las personas a los que pertenecían al camino y sacarlos y llevárselos encarcelados, sea hombre o sea mujer. Pero de camino a esa ciudad llamada Damasco, de repente se le apareció un hombre llamado Jesús. Y ahí se le apareció como un relámpago del cielo que cayó cuando él estaba en su cabalgadura. Lo tumba de su cabalgadura, le habla y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo le dice: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dice: soy yo quien tú estás persiguiendo. A raíz de eso, Saulo se queda ciego. Y los hombres que estaban con Saulo lo llevan a la ciudad, lo ponen en esta casa y lo dejan ahí donde están. Y ahí entramos en la historia. Capítulo 9, versículo 10. Pablo está en una casa ciego después de haber tenido una experiencia con Jesús. Dice la palabra del Señor: había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada derecha, y pregunta por un Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, espérate un momentito, espérate. Señor, he oído hablar mucho de este hombre y de todo el mal que este hombre ha causado a los santos tuyos. Señor, ¿tú estás seguro que eso es lo que tú quieres que yo haga? Gracias, mi hermano. Mira lo que dice: y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse preso a todos los que invocan tu nombre. Verso 15: ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue, y cuando llegó a la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo comido, recobró las fuerzas. Cuando Dios te da una labor difícil. Y es interesante porque la labor difícil de Ananías es ir a predicar e imponer manos sobre un asesino. Y si estás conmigo en esta mañana, y si puedes tomar notas, te voy a dar, como siempre, 3 puntos en esta mañana que podemos aprender sobre cuando Dios te da una labor difícil. Y lo primero que podemos aprender en esta mañana sobre estos versos es que cuando Dios te da, es el punto número uno, cuando Dios te da una labor difícil, Él viene trabajando por adelantado. Y mira esto: Dios llama a Ananías para hacer la labor difícil de llegar a la casa donde está Saulo de Tarso. Y cuando le habla, le pide a Ananías que vaya a verlo para imponer manos. Y el Señor le habla y le dice que ya Saulo sabe que él viene. Y es interesante porque lo que Ananías no sabe es lo que Dios ya había hecho con Saulo. Si estás conmigo en esta mañana, escúchame, Dios le habla a Ananías y le dice a Ananías: vete y ponle las manos encima a Saulo de Tarso. Él ya sabe que tú vienes. Hey, vete por allí, dale a la izquierda por allá, y cuando te encuentres en la calle derecha, vete a la casa de Judas y ponle las manos encima a Saulo. Lo que Ananías no sabe es lo que Dios había hecho con Saulo antes de ese encuentro. Ananías no sabe que Saulo había sido tumbado de su cabalgadura y había tenido una conversación con el mismo Jesús que fue levantado de entre los muertos. Ananías no sabe de que Saulo está pasando por un proceso interno en el cual Dios lo está cambiando de adentro hacia afuera, donde lo dejó ciego, donde está bregando con él en un sitio apartado. Ananías no tiene ni la menor idea. Pero Dios le da una labor bien difícil. una labor bien difícil. Y eso tú sabes, hermano querido, que muchas veces pasa lo mismo contigo y conmigo. De que cuando el Espíritu de Dios te mueve para que hagas algo por el Evangelio, tú no sabes lo que Dios ya viene haciendo con esa persona. Hermano, quiero que sepas que Dios siempre está trabajando. Dios está trabajando en las personas que viven en el Middle East. Dios está trabajando con los hermanos que están a la vuelta de la esquina. Dios está trabajando con las personas dentro de tu familia. Dios está trabajando con las personas que tú crees que no reciben nada de Dios. Dios está trabajando, aunque tú no estés trabajando, el Espíritu de Dios está trabajando. Nuestro Dios es un Dios que no te necesita para poder revelarse a los hombres, porque Él se puede revelar Él mismo a cualquier hombre que se presente y que Él quiera. Y Dios está trabajando alrededor nuestro en todo el mundo, llamando a personas de donde están, de la oscuridad a la luz admirable, presentándole en visiones, hablándole en el oído, poniendo situaciones inusuales en la vida de ellos antes de que tú llegaras. Ese es nuestro Dios. Él siempre está trabajando. Dios siempre utiliza todo tipo de eventos y ocasiones para revelarse quién es Él a las personas que no lo conocen a Él. Y es interesante porque Ananías, frente a una conversación con Dios, yo espero en Dios que usted no tenga las mismas agallas que Ananías. Yo espero en Dios de que si Dios le dice que haga algo, usted lo vaya a hacer. Pero Ananías, dice la palabra de Dios, que se para y le dice: sí, Señor, yo voy a hacer eso, pero escúchate bien lo que está pasando. Mira el verso 13, lo que dice Ananías. Ananías le dice: Señor, es que tú sabes que yo he oído, yo ni conozco a este hombre, pero yo he escuchado lo malo que es este tipo. Esa es versión David Ramos 2023. Este tipo es lo peor de lo peor. Ese hombre ha venido buscando a los santos, a la gente de la iglesia. Es el hombre lo más malo que hay. Él es lo peor. Y encima de eso fue y buscó, y ahora es autorizado por las autoridades de ese tiempo para, tú sabes, sacar a la gente de las casas y llevarse a un preso. Y tú sabes que yo confío en ti también. Entonces, si yo voy para allá, el hombre me puede llevar preso a mí, y yo no quiero ir preso. Eso es lo que está diciendo Ananías. Ananías está diciendo: es que tú no entiendes lo que me estás pidiendo. Es que tú no entiendes la perspectiva mía. Déjame dejarte saber. Más que nada, es que tú no sabes quién es Saulo. Lo que Ananías no sabía era de que Dios ya había hecho el milagro en la vida de Saulo. Lo que Ananías no sabía es que Dios había hecho la obra sin necesitarlo a él. De la misma manera, hermano querido, cuando el Espíritu de Dios te mueve a hacer algo, a orar por alguien, a hablarle a alguien de Cristo, no ponga más peros. Por favor, entiende de que Dios viene trabajando, de que Dios viene mostrándose a esta persona, de que hay personas orando por esta persona, de que Dios quiere de que tú hables algo para que esa persona reciba un impacto del Espíritu, que ya Dios le viene hablándole en visiones, que ya Dios viene revelándose a su vida, y lo único que Dios quiere es que tú hagas lo que Él diga para que veas la gloria de Dios en medio de otra persona. ¿Estás conmigo en esta mañana? Porque Dios siempre está trabajando. Siempre está trabajando. Número dos. Y espero que lo apuntes por ahí. Que lo puedas llevar a tu casa y estudiarlo un poco más. Cuando Dios te da una labor fácil, una labor difícil, conlleva sacrificio. Mire esto. Lo que Dios le pidió a Ananías que hiciera no era cualquier cosa fácil. Era una labor difícil. Dios no le pide que vaya donde una persona que es buena gente, sino que Dios le pide que vaya una persona que tiene un historial de no ser una buena persona. Saulo, hermano querido, no se deje llevar por lo que gente dice. Saulo era un asesino, era un opresor de creyentes, era un tirano. Y ahora Dios le pide que vaya a verse frente a frente con esta persona. Y Ananías tiene sus inquietudes frente a lo que Dios le ha pedido. Y a mí me encanta porque dentro de las inquietudes de Ananías, mira lo que el Señor le dice, verso 15. Ve. Me encanta la respuesta de Dios. Dios le dice, le insiste a Ananías y le dice, ve. Señor, es que tú no entiendes. Señor, es que tú no sabes. Señor, es que este hombre es bien malo. Señor, es que todo esto. Y cuando le da toda la lista de inquietudes al Señor, el Señor le dice, es que tú no sabes lo que yo estoy haciendo. Lo que necesito es que me creas y que seas obediente. Eso es lo único que te está pidiendo el Señor. Pero tú sabes, hermano querido, que muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Cuando Dios nos pone enfrente en una situación en la cual tenemos que orar por alguien o tenemos que hablar de Jesús a una persona, empezamos a hablar y a decirle al Señor todas las inquietudes que tenemos. Dios te pide que ores por alguien y empieza, Señor, pero yo, orar por esa persona. Ay, yo si no, ni tan siquiera lo conozco, Señor. Otros dicen, pero ¿qué pensarán de mí? Tú sabes que yo no sé ni hablar bien. Ay, ¿cómo te vas a poner con esas cosas conmigo? Yo no sé hablar muy bien. Otros dicen, ay, Señor, pero es que eso es tan difícil. Y que, Señor, tú sabes que hoy en día no se puede hablar de eso de religión porque la gente se pone así como media loca. No se le puede decir a la gente, pues la gente, ¿y después qué dirán de mí? Otros, el Señor te pone frente de tus familiares que no conocen a Cristo y te dice, háblale de Cristo. Y comienzas, Señor, es que tú sabes que ellos a mí no me van a escuchar. Señor, es que ellos son rebeldes, ellos son bien rebeldes, Señor, eso no vale la pena. Vamos a ve con otro, con ellos no, ve con otros. Y otros dicen, es que ellos no reciben nada del Señor. Señor, yo no sé para qué, pues ellos no reciben nada de parte tuyo. Otros dicen, no, Señor, es que ellos son de corazón duro. Pero la realidad, hermano querido, es que Dios quiere que rompas con esa mentalidad porque Dios viene hablándole a tus familiares. Lo que pasa es que tú no lo quieres creer, pero Dios se viene revelando donde ellos. Dios viene hablándole a su corazón. Dios viene poniéndole en situaciones para que tú puedas llegar con una palabra al tiempo oportuno para que haya una revelación más grande de Dios y ellos pueden entrar al camino. El problema muchas veces eres tú. Y es interesante porque Ananías le costó ir donde Saulo. Le costó mentalmente, emocionalmente, espiritualmente y físicamente. Pero cada vez que el Espíritu de Dios te mueve a hacer esto, hermano querido, es para que salgas de tu zona de comodidad. Para que vivas en misión para Cristo Jesús. Porque tú sabes qué, eso fue lo mismo que hizo Cristo Jesús. Dios no te está pidiendo que hagas algo que Él no ha hecho. Filipenses 2, 5 al 8 dice lo siguiente. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El cual siendo en forma de Dios, no se estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, para que tú no te perdieras, llevó el sufrimiento. Jesús, para que pudiera llegar el evangelio donde tú vives y donde tú estás, tuvo que pasar el martirio de la cruz. Tuvo que pasar las noches oscuras de la muerte. Y ahora el creyente se siente, y que nadie sepa de que yo creo en Cristo Jesús, para vivir mi vida tranquilo, tras bastidores. Cuando tú sabes que Dios viene tocando tu corazón, cuando tú sabes de que Dios viene hablando a tu vida en momentos específicos, escúchame bien, porque yo sé que Dios lo ha hecho en tu vida. Pero el sacrificio es muy grande. Cuando yo me gradué de la universidad, comencé a trabajar en una compañía que se llama Enterprise Rent-A-Car. La compañía que te recoge. Y en ese tiempo la compañía nuestra, tú podías llevar tu carro al servicio en la casa de carros, y nosotros te recogíamos, te traíamos a la oficina, te rentábamos un carro y ahí tú ibas. Yo llevaba ya como un año trabajando en esta compañía cuando de repente un hombre llega este día a devolver un carro. Lo devuelve y me dice: por favor, necesito que me lleves otra vez a la casa de carro porque tengo que ir a buscar mi carro. Yo le dije: muy bien. Y la manejada era como 5 minutos de distancia. Nos montamos en el carro, y cuando me monté en el carro que se montó este cliente, que yo prendo el carro, comienzo a manejar, este hombre empieza a hablarme. Empieza a contarme de que su matrimonio ha fracasado, de que su esposa hace unas semanas atrás se había ido de la casa con sus hijos. Y me contó de que la noche anterior él había atentado contra su vida. Esto es un extraño, yo no lo conozco. Estoy sentado en un carro con él. Y algunas cosas me pasaron por la mente que me imagino, si usted está sentado y me está escuchando, le pasan por la mente a usted. ¿Será que tendrá una pistola? ¿Será que tendrá un cuchillo? ¿Será que me quiere llevar con él? Y esos pensamientos subieron a mi mente, pero el corazón mío, escuché la voz de Dios que me dijo: ora por este hombre. Ora por él. Y en la manejada, 4 minutos, ora por él. Es que a lo mejor tiene un cuchillo. Ora por él. Es que a lo mejor tiene una pistola. Ora por él. Es que yo no lo conozco. Ora por él. Es que yo no, ¿qué voy a hacer eso yo? Ora por él. Es que yo lo que soy un muchacho. Ora por él. Es que yo lo que soy un hispano. Ora por él. Llegamos a la casa de carro, abrió la puerta, se bajó. Y yo di la vuelta y me fui. ¿Sabes lo que no hice? No hice lo mismo que el Espíritu de Dios me había llamado a hacer. Mis excusas fueron más grandes. Que la necesidad de este hombre. ¿Por qué te lo digo? ¿Por qué te lo cuento? Porque estoy seguro que a ti te ha pasado lo mismo. Estoy seguro que puedo poner mi cabeza en un picador de que Dios te ha hablado a ti de la misma manera. Y por tus excusas, y por tus inquietudes, has dicho no. Número tres, termino con esto en esta mañana. Cuando Dios me da una labor difícil, te está invitando a ser parte de su obra redentora. Cuando Ananías finalmente pone a un lado sus inquietudes, cuando Ananías finalmente cede, escúchame por favor, cuando Ananías finalmente dice: Señor, lo voy a hacer. Porque mira lo que pasa al principio, cuando Dios lo llama, Ananías muy contento: oh sí, Señor, aquí estoy, lo que tú quieras. Y cuando Dios le dice la labor difícil que hacer, entonces empiezan todos los peros. Entonces empiezan todos los pensamientos de que no puedo, de que no es, de que esa persona tiene un pasado, de que esa persona me ha tratado mal anteriormente, de que esa persona anteriormente ha pasado por encima de mis sentimientos y esa persona me ha maltratado, mi familia, mi mamá, mi papá, esa persona, todo menos ese. Después que Dios le dice: es que tú no entiendes, Ananías, lo que ya yo vengo haciendo con la vida de ese hombre. Cuando finalmente, mire esto, cuando finalmente Ananías cedió, llegó a la casa donde estaba Saulo, no había necesidad de conversión, no había necesidad de predicarle a Cristo, no había necesidad de convencimiento. Ananías le dijo: mira, el Jesús que se te encontró en el camino me mandó. Y puso sus manos sobre él. Y mira lo que ocurrió. Escúchame. Mira lo que ocurrió. Dice la palabra del Señor que algo como escamas cayeron de sus ojos. Y ahora Saulo de Tarso puede ver. Ananías no tiene el poder para hacer milagros. Ananías no tiene el poder para salvar a nadie. Ananías es un simple hombre que estuvo y le dijo al Señor que sí y obedeció al Señor. Y lo que vio fue la obra de Dios en la vida de otras personas. Fue partícipe. De era ciego y ahora ve la luz. Pudo ministrar a alguien en la oscuridad y verlo pasar a la luz. Eso se llama propósito, hermano querido. Las personas se pasan la vida buscando propósito. El propósito del creyente es de poder ser partícipe de la obra redentora de Dios y que pueda ver los milagros de Dios en acción, para que puedas ver cómo ese hombre que por años estuvo maltratando a tu familia ahora es un hombre cambiado. ¿Cómo puedes ver un alcohólico que se quiso quitar la vida ser restaurado por Cristo Jesús? Eso no ocurre de la nada, hermano querido. Eso ocurre solamente con el poder de Dios. Y Dios te está llamando en esta mañana. Dios te está llamando en esta mañana. Escúchame bien. Esta es la conversación crucial de que Dios te llama para que le creas. Para que cuando venga la situación difícil que el Espíritu de Dios te está hablando, no venga con la lista de excusas. Ya para con las excusas, por favor. Sino para que vayas y seas obediente al Señor. Eso te ha llamado el Señor. Inclina tu rostro, cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, siento tu mover en esta mañana, Espíritu de Dios. Estás en medio nuestro, Señor. Te pido, Espíritu de Dios, que convenzas de pecado en esta mañana, Señor. Que si hay alguien en esta mañana que no te ha recibido como Salvador, Señor, que hoy pueda ser la mañana de salvación, Señor. Te pido, Señor, de que a nosotros que nos has llamado, Señor, que hemos sentido tu Espíritu, que hemos sentido tu mover en nuestro corazón, Señor, nos perdones. Cada vez que ponemos peros y que ponemos cosas al frente, Señor, cuando ponemos inquietudes, en vez de ser obedientes, te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser obedientes a tu voz, al empuje de tu Espíritu, Señor. Que seamos sensibles en nuestros corazones para escucharte, Señor, para saber cuándo eres tú que estás obrando en mí, Señor. Para saber que cuando vienen las ideas de bendición a alguien, cuando vienen las ideas a mi mente de hablar de las maravillas tuyas y de las buenas nuevas tuyas, Señor, la lista de esperas, de peros, Señor, se ponga a un lado. Ayúdanos a ser obedientes, Señor, a tu palabra. Ayúdanos a amarte a ti, Señor, por encima del precio de hablar de Cristo. Que seamos nosotros encontrados siendo obedientes a tu palabra, Señor.